Bueno, lo prometido entonces, hablaremos de Cablevisión, Clarín, Telecom y todas estas buenas noticias que tenemos, porque nos encanta dar buenas noticias. Está con nosotras la doctora Alejandra García Vargas. Ella es docente de Sociología de la Comunicación de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, amiga de este programa, y de vez en cuando tenemos la suerte de que pueda venir. ¿Cómo andas, Ale?
Hola, Ari. Muchas gracias por la invitación. Yo venía hoy en el auto escuchando el programa y decía, mira, esto del domingo 7, que en la cultura popular argentina es algo que irrumpe, ¿no? Algo inesperado. Sin embargo, si bien estamos hablando sobre temas relativamente inesperados o sorpresas no siempre del todo agradables, el domingo 7, sin embargo también, o sea, lo que veo en el programa es que se tratan temas que son de índole más estructural e histórica, entonces también es interesante pensar en esta agenda de domingo 7 como algo que irrumpe, pero que a la vez se va conectando con procesos de larga data. Y por eso también, y escuchando un poco en la pausa qué es lo que busca y qué es lo que no busca la radio municipal, yo celebro otra vez que este programa esté en un medio público, porque también creo que la búsqueda principal de los medios públicos debe ser la pluralidad. Entonces, esa pluralidad de voces que tiene esta emisora, también la celebro.
Y sí, mira, no iba a empezar por ahí, pero me viene bien todo esto que vos estás diciendo, porque en este horizonte que tenemos, que ya no es horizonte, sino que es como más presente, más que horizonte, tenemos un panorama sin diarios y noticias, la agencia DIN, con una Agencia Nacional de Noticias TELAM muy reducida, con una profundización en las dificultades de los medios estatales en general, de los medios públicos, y en ese marco se suma esta mega ultra plus empresa, este conglomerado que ya no es solamente de comunicación, es un grupo económico gigantesco, en el caso de Sudamérica uno de los más grandes, ¿no? Que es Clarín.
Sí, es uno de los más grandes, junto a la Red O Globo de Brasil y a Televisa en México, ¿no? El grupo Cisneros también de Venezuela. Son grupos concentrados muy poderosos, cuyo enorme poder económico y la expansión o las formas de la concentración, digamos, nosotros cuando observamos la concentración de los medios vemos que hay procesos diversos en los procesos de concentración. Hay formas de la concentración que son horizontal, que es el típico caso de la concentración que produce la multimedialidad. Ajá. O sea, el hecho de que haya diversos medios a cargo de una única empresa. Hay formas de la concentración que son formas de la concentración vertical, que es el proceso donde un único grupo económico o empresa va siendo, digamos, el propietario, por lo tanto, el que produce la regulación de las distintas fases del proceso productivo y de distribución de esos contenidos, ¿no? Caso sería, por ejemplo, el caso de Papel Prensa, que es un caso lamentablemente muy similar a lo que pasa hoy con la fusión de Cablevisión, Clarín y demás, o sea que va controlando las distintas etapas o fases del proceso de producción y circulación de contenidos. Y después hay unos procesos de concentración que son transversales, donde ya los conglomerados de medios van asociándose a otros sectores de la economía y por lo tanto pasan a representar los intereses de esos sectores económicos de manera directa, porque si bien podía haber alianzas, ahora lo hacen de manera directa. Entonces son distintos procesos de la concentración de los medios y que estamos mirando. ¿Cuál es el problema con la re-regulación del sistema de medios hacia una fase, digamos, de reestructuración neoconservadora, ¿no? Que es lo que se produce ahora, a una fase de retroceso de ciertas instancias regulatorias que comprendían una heterogeneidad, por ejemplo, del espectro radioeléctrico, la protección de un sistema de medios que incluyera medios públicos, medios privados y medios de el tercer lo, el el denominado tercer sector, o sea, de medios privados sin fines de lucro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que justamente, o sea, al decidir desregular o al regular a favor de la concentración de grupos, se va retirando aquellas protecciones que permiten que el otro tipo de medios, los medios públicos, los medios de los sectores privados sin fines de lucro, participen de ese ambiente comunicacional que habitamos, ¿no? Claro. Y los procesos concentratorios tienen tremendas consecuencias.
Me gustaría que hablemos de esas consecuencias, porque también, bueno, las consecuencias las tienen para toda la sociedad y para cada uno de nosotros como personas que se desarrollan en esta sociedad, ¿no es cierto? Y también eso se vincula directamente con bueno, la falta de competencia, aunque digamos se queda clara esa falta de competencia a nivel general con la denuncia de Telefónica, que parecía que sí. Los únicos que se dieron cuenta de que acá se acabó la competencia.
Claro.
¿Cuáles serían esas consecuencias directas?
Sí, bueno, hay una primera consecuencia que es la más evidente, pero de la que menos se habla, y que tiene que ver con la concentración de la infraestructura tecnológica, ¿no? Con la dominación de la infraestructura tecnológica, por ejemplo, de diseminación de mensajes, ¿no? A cargo de un único grupo. Eso tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de otras empresas de distintos sectores de participar, ¿sí?, en la distribución de estos contenidos, en la distribución de la información, del entretenimiento, ¿no? Además de provocar, por supuesto, un impacto enorme en lo económico. Digamos, cuando nosotros pensamos en cuáles serían los beneficios de una intervención estatal en el sistema de medios, ¿no? Intervención regulatoria, porque, digamos, nosotros hace mucho tiempo que ya otro tipo intervenciones no tenemos, digamos, son parte de otros proyectos políticos, pero digamos, el tema es que si el Estado no regula el recurso escaso o el recurso que tiende a concentrarse, lo regula el mercado, porque todo lo que es apreciado socialmente tiende a algún tipo de regulación. Entonces, el mercado no regula redistribuyendo, sino que regula permitiendo la concentración. Entonces, ahí hay un punto. En el tema del dominio de la infraestructura tecnológica, una infraestructura que es basal para las sociedades contemporáneas, que digamos, todo el sistema comunicativo, la infraestructura comunicativa, satelital, de redes y demás, es fundamental para la vida en sociedad en la contemporaneidad. Entonces, ahí hay algo que es un tema clásico, además de la economía política de la comunicación, que tiene que ver con la apropiación de esa infraestructura tecnológica, ¿no? Y el hecho de que dejes esa posibilidad de tendido o de regulación o de uso de la infraestructura tecnológica a cargo de un solo grupo, te está hablando de algo, de un punto sumamente grave, ¿no? Pero después, fíjate que yo decía recién, ¿por qué el Estado? Y bueno, porque el Estado tiene que, nosotros pensamos en la necesidad de una regulación por parte del Estado, porque pensamos que el sistema de medios o los medios en general tienen que ver con la idea de servicio público, que es lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Y que, por qué un servicio público? Porque hay un interés público. Y el interés público no se limita solamente a los beneficios económicos vinculados al negocio de los medios, sino que también hay beneficios sociales y beneficios políticos.
Claro.
Que corresponden al conjunto de la ciudadanía y no solamente a los grupos concentrados privados del mercado.
Y además, la comunicación sigue siendo un derecho, ¿o no?
Claramente, o sea, la comunicación es un derecho. Porque, bueno. Y eso tiene que ver con los beneficios sociales y políticos, ¿no? Fíjate que en términos de beneficios económicos, o sea, el sistema de medios, el sistema de redes, las formas de la conectividad, toda esa infraestructura tecnológica redunda en determinados beneficios económicos. Que esos beneficios económicos sean apropiados solamente por un grupo concentrado o por dos, impacta negativamente en el conjunto, ¿sí?, de actores económicos que participan, ¿sí?, en el sistema de medios. Entonces, ese conjunto además está compuesto, como dijimos recién, por medios públicos, privados y privados sin fines de lucro. Entonces, si hay un solo grupo o dos grupos concentrados o una cantidad escasa de grupos que además están concentrados geográficamente, ¿no? Fíjate ahí el otro impacto, que es un impacto social y que es económico, porque no permite la producción de economías de escala en distintos lugares, sino que concentra, en el caso de los grupos latinoamericanos que mencionamos recién, donde se concentran geográficamente estos grupos económicos, en las capitales nacionales, que además son las sedes de los grupos concentrados, ¿no? ¿Eso impacta en qué? Impacta en esa dominación general del sistema tecnológico, pero impacta también impacta en los negocios, pero impacta también en las condiciones de empleo e impacta en la circulación de voces en el espacio público. Porque el grupo concentrado, al concentrar, también provoca un impacto en la situación laboral, porque con menos cantidad de trabajadores y trabajadoras produce los contenidos para los diversos medios, para las diversas esferas. Pero entonces impacta grandemente sobre el empleo, porque reduce puestos de trabajo, pero además de reducir puestos de trabajo, lo que hace es que, por ejemplo, un trabajador o trabajadora que se va por diferencias, por ejemplo, con la línea editorial o demás de un medio, que en una situación concentrada es muy difícil que encuentre trabajo en otro medio, porque hay pocos actores que regulan completamente la situación laboral.
Y hay a la vez muchos medios más pequeños que dejan de tener la posibilidad de tener pauta, etcétera, 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 y van echando laburantes, como es lo que se va viendo en general, ¿no?
Claramente. Claramente, o sea, los medios pequeños, bueno, son los que reciben ese impacto fuerte, y los trabajadores y trabajadoras de los medios grandes también, porque ahí hay una instancia donde ¿quién va a regular? El mercado. Entonces, el mercado va a regular en base a la maximización de la ganancia. Los otros intereses, el interés social y el interés político, van a estar menos considerados. Pero también hay un interés económico que tiene que ver con el empleo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la regulación por parte del Estado de algo que se considera con un interés público, también tenemos que pensar que lo económico no es solamente la capacidad de generar negocios, sino también, por ejemplo, el impacto que tiene sobre el empleo, ¿sí? O sobre la consideración de otras economías que van acompañando la economía mainstream de los medios. Entonces, ahí hay una dificultad que es bastante fuerte. En términos sociales también, bueno, el reconocimiento de diversos grupos, de diversos actores, ¿no? Tiene un impacto que es cultural, que es social, y que es político por la diversidad y pluralidad de voces y de encuadres, digamos, de encuadres de los diversos acontecimientos que también se ven reducidos en una situación de concentración y convergencia.
Qué difícil.
Sí.
Ale.
Sí.
Esta falta de competencia que denuncia Telefónica y de la que venimos conversando, ¿vos cómo pensás que puede modificarse? ¿Pensás que Telefónica, ser una mega empresa, también puede tener algún impacto con sus denuncias o no?
Y probablemente va a tener más impacto que las denuncias permanentes que está haciendo el sistema de medios públicos, o sea, o los trabajadores y trabajadoras de medios públicos y del tercer sector, que va a tener más impacto porque en la configuración sociopolítica actual se consideran mucho más a esas grandes empresas que a otros actores de la economía y que a otros actores sociales. Entonces, sí, es probable que vaya a tener algún tipo de... Bueno, que sean reclamos que sean un poco más que sean un poco más escuchados, pero bueno, hay también bueno, las posiciones no son iguales en uno y otro caso, pero también hay que mirar con bastante cuidado cuál es la posición de Telefónica y los procesos concesatorios que ella también
de
lo que ya participó y de lo que nosotros en Jujuy o en Salta tenemos mucha más conciencia, porque Telefónica está el proceso de concentración de los medios en la Argentina en la década de los de 1990 tiene, en el caso de Telefónica, Telefe, un punto central.
Claro.
Entonces, si nosotros pensáramos también localmente cómo se da el proceso concentratorio de los 90, que es donde emerge con toda fuerza la concentración básica del grupo Clarín, también en la concentración básica de Telefe, y que nosotros, bueno, por la participación del Canal 7 de Jujuy o Canal 11 de Salta en este momento, son los que nos afectan directamente. Porque, pues fíjate cómo lo vemos ahí en un momento de concentración, que después lo de la convergencia se viene a suplementar a un proceso ya concentrador. porque fíjate que qué es lo que varía, ¿no? En esa situación, que por ejemplo se deja de programar en Jujuy, sí, se tiene una programación que viene de Telefe, Telefe uh-huh. se vuelve como el punto principal, esa fusión, digamos, ese conjunto empieza a determinar qué se va a programar y qué no, qué se va a producir y qué no. Entonces, fíjate cómo van perdiendo los canales locales. Primero empleo, porque sí. había alguien que antes programaba y que ya no está.
Claro.
Sí, porque había una serie de producción que ya no está. Uh-huh. Sí, porque había también un proceso de selección y compra de enlatados también internacionales, que no sería como el horizonte último, la idea sería producir, pero que también todos esos puestos de empleo se van perdiendo, se van transformando uh-huh. en ese proceso concentrador. Lo que va a sumar la convergencia es un proceso también de variación tecnológica fuerte, ¿no?
Claro.
Entonces va a juntar ese proceso de variación tecnológica con un proceso de concentración de la propiedad que es muy fuerte y que es anterior, ¿no? Y uh-huh. lo va a potenciar, ¿no? La convergencia. Lo que pasa es que la convergencia no es un hecho de la naturaleza, o sea, las variaciones tecnológicas son hechos sociopolíticos, son hechos sociales. Entonces ahí, por eso es necesario pensar en la participación estatal en ese proceso, que es un proceso sociotécnico, ¿no? Un proceso de la naturaleza, ¿no?
¿Cómo te imaginas este famoso cuádruple play acá en Jujuy? Que estamos como al fondo a la derecha y, sí. y muchos ni siquiera tenemos internet en nuestras casas porque las líneas de telecom no están digitalizadas y todas esas cosas lindas que nos suceden. No sé si le pasan a Miguel, pero yo que vivo unos kilómetros más allá de Reyes, me pasa eso, por ejemplo.
Sí, yo vivo unos kilómetros más acá que vos y unos kilómetros más allá que Miguel también, capaz, porque también tardé en tener internet, tardé mucho tiempo en tener internet de calidad en mi casa. Yo vivo en el barrio de Adiunfu, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto que el mercado va a pelear fuertemente por los lugares de mayor concentración de población,
claro,
y de mayor
que no vendría a ser Jujuy.
Que no es Jujuy, o por lo menos algunas áreas de Jujuy, ¿no? Nosotros ya observamos la mala calidad de nuestra banda ancha y demás en relación con otros centros sí. urbanos, ¿no? Entonces ahí yo lo que creo es que van a ser procesos que van a acentuar la desigualdad en las condiciones de acceso,
claro.
de la población. La van a acentuar porque el mercado acentúa desigualdades, digamos, no las salda. Mm. Porque justamente todo lo que tenga que ver con la brecha digital, con la brecha tecnológica, como parte de las condiciones generales de desigualdad, ¿sí? No es una preocupación del mercado la desigualdad es una preocupación del Estado. Entonces ahí me parece que las situaciones de concentración lo que hacen es acentuar las situaciones previas de desigualdad. Por otra parte, también ver los procesos de desigualdad tecnológica como parte de las condiciones generales de vida. Entonces, si el noroeste argentino es una de las regiones estructuralmente más desiguales del país, ¿no? Y con peores indicadores socioeconómicos junto con el noreste, todo indica que la desigualdad tecnológica se va sumando como una capa más de esas condiciones generales de desigualdad.
Claro. ¿El panorama en Salta es diferente? Al haber más población,
sí,
aparentemente más recursos, como
sí.
un poco más de
no creo que la situación sea muy diferente en términos de, hay una diferencia así muy fuerte en Salta entre lo que es Salta, la ciudad de Salta uh-huh. y el conjunto del territorio provincial.
Claro.
No, porque la ciudad de Salta participa como un enclave turístico muy importante de los circuitos internacionales de turismo uh-huh. de una manera creciente, ¿no? Entre otros puntos, pero el conjunto del territorio provincial tiene situaciones de desigualdad muy profundas. O sea, yo en esos términos y en los términos de acceso, ¿no? Lo que también va a traer el cuádruple play, los términos de acceso a internet y de acceso a contenidos que circulan por la red, yo recomiendo fuertemente leer el trabajo reciente de María Rosa Chachagua sobre las políticas de diseminación tecnológica en el sistema educativo de Salta, en escuelas rurales y urbanas de Salta. Porque ahí se ve con con claridad supina, con claridad absoluta, como, como también en las provincias tenemos situaciones muy heterogéneas que siguen marcándose por la diferencia entre rural y urbano, pese a que la mayor parte de la población en general en toda la Argentina es urbana, pero y hay enclaves rurales que realmente están completamente excluidos, ¿no? Y de qué manera, bueno, lo que muestra también un poco el trabajo de María Rosa es de qué manera las políticas de reducción de brecha con base en el sistema educativo provocaron una definición en positivo, ¿no? Un acceso que antes era impensado. Ahora fíjate cómo se van a sostener esas políticas públicas educativas, ¿no? Y de acortamiento de la brecha tecnológica si nosotros dejamos todo librado a manos del mercado. Hay unas nuevas políticas también de educativas vinculadas a la tecnología, pero ya el punto clave está puesto en la alfabetización tecnológica y no en el acceso, digamos, en la brecha primaria de acceso o no al dispositivo tecnológico, ¿no? Claro. Y a la conectividad. Y sin embargo, eso siguen siendo problemáticas clave en muchas de las provincias de nuestro país, en las áreas rurales sobre todo, pero también en poblaciones urbanas que por sus condiciones socioeconómicas no son atractivas para el mercado. Y ese es el caso de Reyes, Lozano, Yala,
sí, claro,
de toda esta área que está conurbanada con San Salvador de Jujuy y que sin embargo tienen dificultades de acceso muy notables.
Bueno, Ale, te agradezco un montón que hayas venido. De paso te paso un mensajito de una oyente que es Belén. Dice, impecable la Ale.
Ay, bueno, muchas gracias a Belén, no sé qué Belén será, pero bueno, muchas gracias a las múltiples Belénes, amigas.
Bueno, gracias por venir a la radio, la escuchábamos a Alejandra García Vargas de la Cátedra de Sociología de la Comunicación, hablando de esto.